Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, esta vez para hablar del vampiro Morbius, que parece un vampiro al que nadie quiere. ¿Existe la maldición de Jared Leto en el universo geek? ¿Es realmente tan malo Sony haciendo películas de superhéroes? Bueno, pues vamos a conversar sobre esto porque a la película le han dado muchísimo palo. Y pues, Bobcito, ya la vimos y tengo que decir una cosa antes de darle la palabra, y es que me hacía mucha falta grabar el podcast. Llevamos como 3 semanas sin grabar por otras ocupaciones, pero ya volvimos y volvimos para quedarnos.
Debía haber muerto hace años. ¿Para qué seguiría aquí si no es para encontrar la solución? Tengo una rara enfermedad en la sangre y se me acaba el tiempo. Esta podría ser mi última oportunidad.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en las diferentes líneas temporales de este universo geek, bienvenidos. Y como lo dice Carlitos, ¡ah! Cómo añoraba este olor a podcast, este olor a micrófono. Cómo añoraba que ustedes estuvieran al otro lado escuchándonos. Y yo sé que ustedes también extrañan y decían, oiga, pero estos manes, ¿qué, hermano? Pero también debo confesarle, Carlitos, a toda la gente de la banda.
¿A qué precio?
Que el capítulo 199 en el que estamos nos tiene a portas. ¿Cómo se dice? A portas. Ay, nos tiene muy cercanos al capítulo número 200. Ese capítulo nos ha tenido muy concentrados, nos ha tenido además con mucha dedicación, y estamos muy ansiosos porque sé que la próxima vez que nos volvamos a encontrar será en ese episodio 200. Oiga, Carlitos, 200 no se cumplen todos los días, ¿no? O sea, 200 son 200.
Sí, 200 episodios muy variados, con mucha cosa, con el recorrido de lo que han sido estos grandes años para el universo geek. Y sabe otra cosa también, vamos a cumplir casi 5 años, vamos a cumplir 5 años, perdón, en julio. Entonces ha sido un recorrido bastante largo y la banda ha dado sus buenas giras por ahí.
Oye, y hablando de giras, vamos por ti, Colombia, Medellín, prepárate, vamos.
Eso me sonó a Teletón. ¡Donen!
No, esta vez sabe que ni siquiera tienen que donar porque gratiniano, como le gusta a todo el mundo, prepárense, la gente de Medellín, en este momento tenemos abierto un concurso en @bandadelcomic, ahí en Instagram, para que vayan. La gente que esté en Medellín, simplemente siga los pasos, facilísimo, va a poder ir a ver con nosotros la función de estreno de Doctor Strange. Así que bienvenidísimos, y yo creo que estos anuncios parroquiales después de ese parón eran súper importantes, Carlitos.
Sí, Bobcito, y para toda la gente que nos dice, ay, ¿por qué no lo hicieron en Bogotá? Se vienen cosas para Bogotá. De hecho, normalmente todos los eventos los hacemos en Bogotá porque es donde vivimos. Pero aquí salió esta alianza para que pudiéramos juntarnos y hablar de la película y verla y disfrutarla con todos los fans. Así que...
Sí, ¿qué dirá la gente que, por ejemplo, nos escucha México lindo, nuestro México, que hay tanta audiencia ahí, les enviamos un saludo, dirán como, oiga, ¿y qué? ¿Cuándo van a venir pues por acá? Y seguramente algún día nos vamos a poder dar ese viaje. Primero nos vamos a tomar a Colombia entera. Luego vamos a arrancar por Latinoamérica, luego vamos a hacer una gira de la banda por Europa y terminaremos en los rincones de la galaxia, en donde esperamos que nos reciban con los brazos abiertos.
Claro que sí, espéranos, Tatooine, allá vamos. Bobcito.
Vamos en el Razor Crest.
Entremos a hablar de Morbius, y mire que a mí me pasa una cosa particular con las películas de Sony. Y es que normalmente no me parecen tan malas como los críticos. Si ustedes escuchan nuestro episodio de Venom 2, a mí la película no me pareció tan mala. Me parece que estuvo ahí, como en medio de lo normal. No era claramente sobresaliente, pero estaba ahí. Y algo así me sucedió con Morbius, que tuvimos la oportunidad de irla a ver en la premiere, gracias a Sony, de paso. Y íbamos 20 minutos de película y yo pensaba, ve, pero esto está bueno, esto está interesante. Y me gustaba todo el conflicto que hacían con el personaje, cómo lo llevaban a correr sus límites, supuestamente para un bien común. Pero luego siento que la película empieza a perder el rumbo y por eso es que no termina de ser una buena película. Digamos, no termina de ser una gran película, pues mejor. ¿Cómo le pareció a usted?
También debo confesar que no tenía muchas ganas de verla, ¿sabe? La crítica a veces se encarga, y eso valga aquí el comentario, de arruinarle la expectativa a la gente. Como también se la eleva, ¿no? Por ejemplo, como en Spider-Man, y todo el mundo, ¡ah, Spider-Man! Claro, y obviamente uno va y la ve y cumple las expectativas. Pero también siento que a veces la crítica, y usted lo decía en estos días, ¿será que nos volvimos muy mamones? ¿Será que ya no nos gusta nada? ¿Será que...? Yo dije, no es eso. O sea, yo creo que a veces la crítica es muy dañina y yo creo que a la película le dieron demasiado duro. Hemos tenido, en la pantalla, películas un poco más flojas en las que, voy a decirlo directamente, a mí, por ejemplo, y que me tiren tomatazos los que tengan que tirarme, pero a mí Black Widow... flojona, o sea, de esas películas que ya hemos visto varias y uno dice, ah, qué pecado de Black Widow que le hayan dado esa película tan mala. Pero y es que, y con esta sí me parece que no fue tanto, Carlitos, que está que se habla, escúpalo.
No, que le iba a decir ahora que dijo tomatazos, es que le pusieron 16% en Rotten Tomatoes, me parece que es una exageración. Es decir, la película no se arriesga mucho, es predecible en muchos momentos, pero para tener 16% es que tiene que ser una porquería de película y no lo es, la verdad no lo es. Y ahora que estábamos hablando en el arranque de Jared Leto, que seguramente ya nos, digamos, hablaremos un poco más ampliamente de él, el problema de esta película no es Jared Leto, por ejemplo. Pero ya lo dejo continuar, qué pena que lo interrumpí.
No, tranquilo, Carlitos, eso hace parte también ahí de la discusión y creo que lo que decía, la crítica fue vehemente con esta película en particular. No sé por qué. Sabe que además una de las discusiones, ahora que usted habla del señor Jared Leto, era antes de verla, yo ponía la discusión en el grupo de Telegram de la banda. Por cierto, a la gente que quiera inscribirse y estar y hacer parte del grupo de Telegram de la banda, nos escriben ahí en @bandadelcomic y les contamos de qué se trata, porque ese grupo ya cada día se pone mejor ese grupo.
Y buenísimo, sí, eso sí es cierto, muy buenas charlas.
Pero en estos días hacía el comentario de ese en el grupo y era eso, como que me daba, era embarrada de Jared Leto, de verdad, pues que le haya ido mal en esta película también, y eso lo decía sin haberla visto, pero cuando voy la veo digo, pero qué la vaina con Jared Leto, o sea, qué pasa también ahí, que me parece que además usted lo acaba de mencionar, el problema de la película en los problemas que tiene no es el actor, no es el protagonista, finalmente creo que hasta él le ayuda a que la película se exalte finalmente, pues porque sabemos que él es un gran actor y tiene un carisma y bueno, o sea, todo lo demás. Pero ahí la discusión está abierta, Carlitos. A mí me parece que sí le dieron muy duro.
Sí, le están dando muy duro. Él venía de hacer una película que se llama House of Gucci, La Casa de Gucci. No la he visto, pero también sé que lo criticaron muchísimo por el personaje que interpretó y el acento italiano. Y realmente es que viene como acumulando así un poco obstáculos y tal vez no tan buenas interpretaciones. Pero aquí me parece que no, que realmente ese primer acto de la película en el que nos presentan al doctor, en el que él va y hace toda la investigación y, como decía ahorita, se sale un poco de lo legal, me parece que funciona, es de lo mejor de la película cómo nos introducen al médico. Y no sé, yo creo que da embarrada un poco, él habla mucho de ser actor de método Opsito, que eso, digamos, un poco para explicar es que el actor se mete todo el tiempo en el personaje e incluso en el set está todo el tiempo como su personaje y entonces caminando así con el bastón y todo el cuento. yo creo que pues es como respetable en medio de todo eso. Y Jared Leto dijo en la alfombra roja que esperaba que fuera la primera de muchas películas. No lo sé. Y además, para tirar ahí un pequeño spoiler de mi parte, si hay algo que yo detesté de la película, pues fueron sus escenas post-créditos.
Sí, pero ya vamos a hablar de eso para no adelantarnos. Pero sí, Carlitos, tiene usted la razón. Yo creo que esa primera parte es una buena parte. Pero antes de seguir, yo sí debo confesar desde lo más masculino que tengo. Ese man es muy pinta, parce. Ese man se quitaba. Cuando hizo esas escenas sin camisa, decía... O sea, por ejemplo, Henry Cavill también hay que decirlo. O sea, hay que darle los créditos al que hay que darle. Pero ese man también es muy pinta, parce. Es más, yo creo que muchas mujeres fueron a ver la película por ver a Jared Leto.
No, ese man, y además es súper imponente y es bacana. Esa transición también funciona muy bien cuando él pasa de ser este médico todo... enclenque a convertirse pues en Morbius. Eso también funciona. Y mire que hablando del arranque de la película, Bobcito, cuando nos plantean este concepto de la amistad de ellos dos, uno siente que ahí ya van dejando claro que él va a ser el villano, cuando él tiene esa reacción llena de ira con los que le hacen matoneo. A mí me parece que ahí había buenos ingredientes. Lo que pasa es que no sé qué pasó después con la película, que empiezan a suceder cosas porque sí, y entonces como que él se vuelve el villano tomando, digamos, esta especie de poción de muy fácil, y ya luego le hacen como una escena muy particular al estilo Spider-Man bailando. No sé, ahí fue raro, pero siento que los ingredientes que nos muestran en los primeros minutos daban para decir, uy, se viene algo interesante.
¿Sabe qué pasa, Carlitos? Que yo siento que esos vacíos que usted ha mencionado, a mi modo de ver, se dan es precisamente por la cantidad de cambios que tuvo la película. Es que se nota que le mocharon, le quitaron, le añadieron, tomaron decisiones de último momento. Las escenas postcréditos, que hablaremos de ellas, hace parte de eso. Entonces yo creo que también hubo una confusión también de qué querían con la película, porque finalmente quitaron la escena de la referencia de Spider-Man que tanta vuelta le dio, digamos, a las redes sociales. Entonces yo creo que lo que hablamos en su momento fue que también la película cambió el rumbo después de Spider-Man, ¿no? O sea, sale esa película y yo creo que toman decisiones distintas con esta película. Y recordemos además que Morbius también fue aplazada, o sea, fue de esas víctimas no solo de la pandemia, sino de un montón de cambios que están viendo las películas hoy en día. Mire Flash, o sea, yo no creo que Flash... Yo sé que estamos hablando de Morbius y de la otra casa, pero Flash, por ejemplo, la aplazan y es por eso, o sea, porque están tomando un montón de decisiones en el camino. Entonces, antes han tomado unas decisiones, no, espere, es que vamos a reiniciar el universo, no, ya no saquemos a ese man. Y todos sabemos de quién estamos hablando. Entonces, yo creo que para no desviarnos de Morbius, el caso es que yo creo que fue víctima de todos esos cambios de última hora. Y se notan en el guión, Carlitos, se notan en la película. Porque no es mala película, pero esos cambios de última hora creo que es lo que hace que tal vez cogí en algunos momentos.
No, y recordemos, yo no sé si Morbius sea la película más aplazada de la historia, porque realmente tuvo demasiados movimientos, pero a Morbius la aplazan en enero nuevamente, cuando ya estaba por estrenarse, y ya no fue por COVID. Entonces, para mí, el cambio de Morbius tuvo que ver más con el éxito que tuvo Spider-Man No Way Home, porque como dice Bobcito, quitaron esta referencia al póster de Tobey Maguire, y cuando le preguntaron a Daniel Espinosa, que es el director, él dijo, no puedo dar respuesta porque eso yo no lo rodeé. Es decir, esa imagen la tuvieron que haber puesto para el tráiler en postproducción, pero él dice que en ese callejón, cuando él rodó esa escena, ahí no había una imagen de Spider-Man de Tobey Maguire. Entonces, es bastante raro porque además iba a referenciar a Toby, referenció a Venom cuando hace el chiste de que él es Venom, y también pues nos trae al buitre de Tom Holland. Es decir, hay como una referencia ahí a varios Spider-Man. Bastante raro lo que pasó. Y aquí sí voy a decir una cosa, Bobcito, y es que me preocupa mucho sentir, y eso está pasando mucho con las producciones, que no se preocupan por la película, sino que se están preocupando es por la secuela y por el spin-off y por lo que viene después. Y si no nos preocupamos por el producto más importante, que es la película en sí, estamos jodidos. Estamos completamente jodidos,
porque no, realmente no. Digamos, cosas que me parecieron absurdas fue, por ejemplo, cuando reviven a la doctora, a la novia de Morbius. ¿Cómo va a revivir ese personaje? ¿Qué es esto, Crepúsculo?
Sí. Y sabe que yo también ahí, digamos, Carlitos, creo que una de las fallas ahí es... yo no sé, eso que usted, por ejemplo, acaba de decir de la revivida de la novia, son de esas cosas que se quedan como flojas, digamos, en últimas. Pero sabe que cuando ahora estamos hablando de esos elementos, se me vino a la cabeza... Y una de las cosas que más me gustaron y fue, digamos, el tema de efectos. No sé usted cómo lo vio, porque también, digamos, una de las cosas que se discutieron mucho en Venom, que hablando de la misma línea de Sony y como de esos villanos, es eso. O sea, me parece que ahí ofrecieron un, pues, como esos como de los elementos positivos, me parece, de la película, y nos ofrecieron, digamos, unos paisajes, digamos, en fotografía increíbles de Morbius. Pero sí se queda ahí como cositas flojas, no sé, es que no sé por qué uno le gustó, pero no le terminó de convencer, sí, es que es raro porque hemos intentado, o sea, estamos diciendo como que la película no es tan mala, pero uno no sale supremamente encantado de la película, no sé qué pasa ahí, es una cosa extraña, pero cuando uno va a decir que sí es mala, o sea, es como si alguien le dijera, bueno, pues entonces es malo, no, o sea, es una sensación rara.
Exacto, tampoco quiere acabarla. Mire que me gustó los efectos visuales, ahora que usted lo mencionaba, que encontraron una estética propia para las características de los personajes, ¿sí? Digamos, uno dice, bueno, este podía volar, pero tenía como su forma especial de verse a la hora de volar. O cuando escalaba por los edificios, uno dice, es Morbius, no es Spider-Man, o no es una copia de Spider-Man. Sí, o sea, el propio murciélago se agarra de una manera diferente, y eso me gustó. También me gustó algunas decisiones creativas a la hora de dirigir. Me gustó mucho la escena cuando está la enfermera y comienzan a apagarse y a prenderse las luces y a ella la matan. Eso me gustó mucho, ese tinte de terror, porque hay como una especie de jumpscare.
Terror.
Que uno ahí salta de una cuando pasa eso. Eso me gustó, la verdad. Tal vez hay una cosa y ya dirán, ah, que Carlito se volvió muy fastidioso. No me gusta... que siento que ahora las grandes batallas tienen que ocurrir de noche. Esto pasó en Spider-Man No Way Home también. Y uno dice como, seguramente hacer CGI de día es jodido, ¿sí? Pero también uno dice, pero la batalla de Avengers en Nueva York fue de día. Y es que cuando es de día uno tiene la posibilidad de jugar más, ver más las cosas. Y eso que hay una cosa que le anotó a Morbius, y es que usaron slow motion para como los grandes momentos de golpear. Y eso es bonito, pero sí, me sigue como generando cierto pero que las escenas, las grandes batallas sean de noche.
Lo que pasa es que también pues hay que asociar como Batman, ¿no? Hoy que estoy grabando este episodio de Morbius, fui a ver Batman otra vez a cine. Y sí, pues uno entiende que es que hay o sea, todo ese universo de Batman es nocturno, el hombre tras las sombras y debe salir detrás de la luz, o sea, sí. Y Morbius creo que también ahí. Yo lo apoyo en lo que me está diciendo, pero es como en ese contexto también del personaje. Y una de las cosas que también le iba a comentar ahora era que, ¿sabe cuál es el error también de Sony? Que creo que DC se dio cuenta de eso en su momento, y fue que todos quieren replicar la fórmula de Marvel. Todos quieren conectar. Entonces ahora también Star Wars se volvió full conexión entre todos, ¿sí? Entonces, DC intentó en su momento, se dio cuenta que esa no era la fórmula y ahora está intentando hacer otras cosas distintas y le está yendo bien. Pero acá también vuelve y peca lo mismo Sony. O sea, quiere conectar absolutamente todo. Entonces ahora viene Kraven. Entonces ahora estamos viendo un montón de películas de los villanos de Spider-Man que están arrancando solas. Y ya tenemos dos películas de Venom. O sea, un personaje súper emblemático de Spider-Man sin Spider-Man. Entonces, pues que hay, y entonces dirá otro, porque ay, pero salió al final. Papi, estamos hablando de película completa, es un cameíto ahí, no, porque estamos hablando de uno de los villanos más más importantes de Spider-Man. Entonces, no sé, ahí Carlitos en estos días está grabando Kraven, yo no sé, y Jared Leto quiere otra segunda entrega, no sé en qué vaya a parar esto, pero creo que la fórmula de interconectar todo, no sé si sea la fórmula ganadora. Es como Coca-Cola. Coca-Cola tiene una fórmula y todos han... Bicola. Y todos han intentado hacerle... No, marica, no. No, funciona la fórmula una vez. Pero eso intentar copiarla no funciona.
Me pica la lengua porque toca varios temas interesantes. El primero, lo que diría es que da mérito todo lo que hace Marvel, que los que intentan copiarlo no les sale bien. Tanto que se critica a Marvel que, no sé, que es la montaña rusa, lo que dijo Scorsese, que entiendo por qué lo dicen y estoy de acuerdo en cuando los cines se copan solo de películas de superhéroes, no es bueno para la industria, pero hablando de las cosas positivas, sí me parece que es muy difícil. Y ya que usted me metió ahí, hablemos entonces de eso. Realmente no sé qué estaba pensando la gente de Sony con las escenas post-créditos. O sea, se nota que las cambiaron por lo que pasó en Spider-Man No Way Home, pero es que además es absurdo que el buitre termine en el universo de Venom, porque sí, porque a ellos se les dio la gana eso, que es súper random los... Perdón.
De Venom no, de Morbius.
Aunque, pero entiendo que es el mismo, ¿no?
Porque no de Morbius, Venom, de Morbius. Venom
y hablan de San Francisco. Bueno, no sabemos exactamente, pero lo cierto es que no tiene lógica, porque no se explica por qué el hechizo de Strange va a permitir que eso pase. Y segundo, luego en la segunda escena post-créditos vemos que él llega con el traje, que ese traje es tecnología Stark. ¿De dónde sacó el traje? Si no existe Iron Man en el universo de Morbius Venom. Entonces, no, realmente no, el personaje del Dr. Morbius termina de alguna manera redimido, ¿no? Porque es como el héroe y el man dice como, venga, yo tengo que usar para bien mis poderes. No, ahora llega este y es que juntémonos. No,
ese es el vacío.
Mal.
Ese es el mayor vacío porque uno no entiende. O sea, uno termina entendiendo la película como a Morbius como un antihéroe, por decirlo de algún modo, ¿no? Y al final, pues, va a terminar como un villano, o sea, como termina así, uno dice como...
No, que... o sea, a las malas quieren hacer los seis siniestros, no, realmente que no. No, no funciona, y lo de Michael Keaton, es un actorazo, no entiendo cómo también se presta para eso, no dirá como, oiga, pero esto es ilógico. No me gustaron las escenas postcréditos, me parece que la escena postcréditos de Venom 2, que para muchos fue lo único valioso, no para nosotros, que vuelvo y digo, vayan y escuchen el episodio que nosotros no leímos tanto palo, pero la escena de Venom 2 tenía algo de lógica, ¿sí? Que él terminara en el universo de Tom Holland, pero que el buitre termine en el universo de ellos, no, la verdad no lo veo. Y otra cosa que usted mencionaba, Bobcito, sobre el tema de los personajes de Spider-Man. Crearle un villano al villano de Spider-Man se volvió un complique. Y lo que yo me pregunto y me gustaría saber su opinión es, ¿por qué tenemos que contar historias necesariamente así de blanco y negro? Entonces, tiene que ser el villano y entonces el que no es, y el héroe de alguna manera. Porque, por ejemplo, usted ve la película del Joker y al Joker no le crearon un villano. O sea, contaron la historia del Joker y es distinta la aproximación. En cambio, aquí Venom y Morbius tienen que volverse en héroes.
Porque DC se dio cuenta, lo acaba de mencionar, que esa no era la vuelta. Cuando encontraron que ellos tienen también su propia fórmula, es que están haciendo esos aciertos. Pero creo que Sony está... Es que además Sony tiene un problema, a mi modo de ver. Y es que Sony no sabe ni qué hacer. Porque tiene inutilidad. O sea, tiene toda la franquicia de Spider-Man. Quiere que la franquicia de Spider-Man tenga que ver con Marvel. Pero ellos quieren hacer su mundo aparte. No, o sea... No, parce. O sea, yo creo que tienen un problema y es eso que usted acaba de decir, hacerle un villano.
O sea, va a tener...
No. O sea, yo creo que Kraven es el villano de Spider-Man, Venom es el villano de Spider-Man. O sea, lo que es con lo que es, pero eso así solo, no, me parece que ese ha sido el error.
O tienen que ser más ingeniosos, que Morbius de pronto tenga que derrotar al amigo, pero que Morbius siga siendo malo, no sé, al final siga haciendo pruebas, experimentos, no, alguna otra cosa, pero sí, esto de mostrar a los personajes blancos y negros me parece que no funciona. Y me preocupa mucho porque Madame Web también viene en camino, como usted decía, Kraven. Y también sabe qué pensaba, ¿por qué no entonces traían a Miles Morales? Entonces, si no quieren afectar la continuidad de Tom Holland, ¿por qué no traen entonces a su propio Spider-Man y con eso hacen películas que tengan lógica? Pues traigan a Miles o traigan a otro, Spider-Man es lo que hay.
Sí, hasta uno del futuro.
Sí, exacto, no, no sé, eso sí hay que decir que en las películas animadas, pues eso sí promete mucho. Across the Spider-Verse, yo creo que es una de las películas que más esperamos. Y el episodio dedicado a Into the Spider-Verse, Popsito, está en el top 3 de nuestros episodios más escuchados.
Total, y yo creo que la gente está esperando a Miles Morales hace rato, yo no sé qué pasa, o sea, lo vienen introduciendo hasta desde la primera película de Tom Holland, cuando salió Es que el tío, o sea... Por Dios.
Exacto.
Y una vez, o sea, sáquenlo de una vez, o sea, sí. Ya, o sea, saque ese as bajo la manga porque todo el mundo lo está esperando. Y yo no sé, Carlitos, a veces yo he escuchado estos comentarios en otros espacios geek, como que uno dice, venga, yo no sé por qué acá damos unas respuestas a veces hasta tan lógicas y no sé si en esas discusiones de la junta directiva de Marvel o de Sony, yo no sé, es que no se dan cuenta de unas cosas tan lógicas como que uno dice, en serio, o sea, toma unas decisiones que uno como fan no entiende, y no es que uno quiera que le hagan caso al fan o que hagan todo lo que el fan quiere, sino que sean lógicos y coherentes con las historias. Pero bueno, Carlitos, sigamos hablando de Morbius, porque pues ahí nos faltan como varias cositas. ¿Cómo le pareció ese otro villano, el amigo? No sé cómo le pareció la actuación del man, y pues que además es un gran actor, pero ¿cómo le pareció esa intervención?
Milo, me parece que pasa algo similar con lo que dije al comienzo, y es que arranca con cosas interesantes, y luego cuando ya la trama tiene que empezar a cerrarse, ya empiezan a suceder cosas porque sí, y ahí siento que empieza a fallar un poco. Frente a los efectos visuales de ese personaje, no sé, no quiero decir que son malos. Hubo momentos en que sentía que era más un zombie que un vampiro, pero sí, no, yo creo que lo que digo, al final la película se acelera y toma decisiones como muy efectistas, y por eso no termina siendo un buen cierre para la película.
Sí, lástima, lástima. Pero mire que yo creo que la gente sigue tal vez pensando allá al otro lado del micrófono, quienes nos están escuchando, como, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Buena o mala? O es que también vuelvo a la misma dualidad del inicio, o sea, como que hay películas a las que le hemos dado mucho garrote.
No, igual
las otras... No sé si es que nos tienen ahí como, o tenemos la capa, o tenemos el escudo, no sé qué pasa con esta película que no somos capaces de decir, hijo de puta película también.
No, yo no diría, no podría decir que realmente muy mala, no, me parece que no. Yo diría igual que siempre, vayan a verla, es decir...
Pero entonces, ¿qué pasa? O sea,
vayan a verla,
¿qué
y
pasa? Que cada, o sea, quien... No es mala, pero qué hizo que... No,
¿sabe,
bueno,
también,
yo sé que sí hemos hablado de eso.
¿Sabe también qué me está pasando a mí últimamente? Está más de noche de reflexión y expiación, que uno ve tantas cosas y están saliendo tantas cosas... Que uno dice, sentarse 2 horas a ver una película, cuando la película no termina de funcionar, uno dice como, ah, juepuche. O sea, porque estamos viendo demasiadas cosas. Y si yo le digo, de todo lo que hemos visto en el año, de Batman sigue siendo como, uff, muy tremenda. O sea, es una película que yo creo que voy a defender a muerte siempre. Y en el resto de situaciones uno empieza a tener películas que son como promedio, en la mitad, en la mitad, en la mitad. Y eso pasa, me parece, con Morbius.
Sí. ¿Sabe qué? Me preocupa eso que usted dice, porque hay una sobreexposición clara de... O sea, usted lo ha dicho, estamos viviendo la mejor época geek, pero eso tiene sus pros y sus contras. Y estamos viendo también una sobreexposición que me da muchísimo miedo que en algún momento se sature y estalle y ya la gente se mame. O sea, ya la gente diga, marica, no. Y ya las películas de superhéroes no más.
Eso va a pasar, Bobcito, yo creo. Eso va a pasar, yo creo. Además, porque mire que para abordar el contenido, ahora siempre le dicen, ah, tienes que haber visto esta y te viste esta serie. Y entonces ahorita, por ejemplo, vamos a ver Doctor Strange. Hay que haber visto
todo.
La gente podría decir, hay que ver 24 películas, 7 series. Entonces, claro, es difícil.
Y hay que haber visto X-Men y entender por qué Charles y quién no, es Charles Javier. No, no. Y si usted no ha visto nada de eso, usted dice... ¿Y por qué todo el mundo está tan emocionado por ese man?
Es complicado. Pero mire que, regresando un poquito a la película, es que sí, o sea, nos traicionaríamos a nosotros mismos si no decimos este tipo de cosas. Los policías, flojo también. De la parte floja de la película, Los policías siempre llegan tarde, están ahí para hacer el comic relief, para hacer chistes sobre agua bendita. Pero, ¿qué pasa con ellos? Prácticamente nada. Es decir, yo no sé, si usted se los quita la trama, ¿afectan la trama? Para mí no, no pasa nada con esos policías. Entonces, y los actores que estaban ahí daban para más. El actor de, ahorita olvido el nombre, pero el de Rápido y Furioso es un actor muy querido. Y siento que se desperdicia completamente. Total, con esos policías total. No pasa nada.
Pero bueno, yo creo, Carlitos, que la película no es tan mala como la crítica la dice, para resumir. Pero no sé, esos huecos y esos cambios que le hicieron en el camino hicieron que la película hoy en día no conecte del todo. Me preocupa lo que hablamos hace un momento de la sobreexposición de temas geek. Y eso lo veo, por ejemplo, ahora que empezó la serie de Moon Knight. No sé. Yo sé que a usted le gustó el segundo capítulo. Yo el primer capítulo quedé como, bueno, ok.
A mí me ha gustado.
El segundo tiene cosas buenas, pero no me he conectado. O sea, no es como que yo diga, uff, qué serie, juepucha, no es que esté... No está pasando. Y si usted se va hacia atrás, mire que pasa lo mismo con Capitán América, o sea, el reemplazo del Capitán América, esa serie también. Y empieza uno a mirar que...
Pero yo creo que es por lo que usted dice, hay mucho contenido. A mí me ha gustado Moon Knight, la verdad. Ahí tengo que decir que Oscar Isaac, un genio total lo que está haciendo con ese personaje. Pero sí, hay mucho, Obsito. A mí me sigue encantando WandaVision, es mi...
Pero mi serie mire favorita. Que ahí para allá... Es la primera. O sea, no ha habido nada del nivel así para que usted la baje del ranking. Es preocupante.
Sí, es difícil. Es que Loki tiene lo suyo. Es complicado, Obsito, pero bueno, no sé.
No, ¿y sabe cuál es el problema? Que intentan conectar... Pero entonces, por ejemplo, lo que hemos discutido acá en otros podcasts, ahora que usted habló de Loki, todos pensamos que el multiverso empezaba con Loki, pero no, ahora resulta que no es Loki. Ahora resulta que es el Doctor Strange y después de Spider-Man. Entonces, es un montón de cosas que sí y no, y entonces conecta cuando le conviene, y cuando no le conviene, entonces no, es que no conecta. Entonces, no sé, es que estamos viendo que con el paso del tiempo se está enredando demasiado la pita.
No, pues es que el canon que hay que respetar ahora es demasiado difícil. Y sabe que va a ser peor traer personajes de otras películas si realmente pasa como creemos que va a pasar X-Men y todo eso. Cada vez es más difícil respetar ese canon. Nomás imagínese que las series de Netflix son canon. O sea, ya tienen que respetar 5 cosas e historias que pasaron allí. Es complicado. Bobcito, una última cosita de Morbius para ir cerrando. Martin Barcroft, que es la doctora. También me parecía chévere lo que estaba pasando con el personaje. Definitivamente no me gustó que la revivieran. Siento que es como, hey, vamos a hacer una secuela, así que la muerdan y revivámosla. Eso no me gustó. Y hay otra cosa que no me gusta, y es cuando se sobreexplican las cosas. Entonces ella está ahí en ese momento final y le dice como, es que mi muerte valga la pena. Me parece que esas cosas no hay que decirlas. O sea, si el vampiro tiene que matar a su novia para sobrevivir y volverse más fuerte y combatir al otro, pues... Den el momento dramático, no lo expliquen porque hace que pierda dramatismo. Pero el personaje iba bien también. Creo que el personaje de Martin Bancroft funcionaba. Y yo creo que, pues eso, hemos hablado ahí. Creo que le dimos más palo del que pensé que le iba a dar.
No, sabe también otro tema ahí cerrando. Y es que no sé si las historias de vampiros, este sea nuestro momento de vampiros. O sea, nosotros en la época del cine tuvimos un momento donde los vampiros pegaban. Y eran como, ¡guau! Los vampiros, las historias de vampiros. Pero hoy en día, yo creo que desde Crepúsculo hacia acá, no, las historias de vampiros no pegan.
La verdad, sabe que no conozco tantas películas de vampiros. De pronto que la gente nos escriba en @bandadelcomic si nos recomiendan alguna. Vamos a ver también porque tenemos a Blade, ¿no? Blade está en camino.
No, o sea, desde Blade, es que Blade fue fue pucha, o sea, fue una saga impresionante. O sea, yo soy amante de esa saga de Blade con Snipes, pero...
Y se viene otro, se viene ahora Mahershala Ali como Blade, entonces... Oiga, hablando de vampiros, menos mal me hizo acordar, mire que leyendo un poquito sobre la película me encontré un dato muy genial, y es que el barco en el que se llevan a cabo los experimentos finales se llama Murnau, o Murnau, como lo quieran pronunciar, y hace referencia al primer director en llevar al cine a Drácula, en la película Nosferatu de 1922. Ahí bonito ese detalle, buen dato, para el cine, Carlitos, de vampiros.
Buen dato. Carlitos viene ya cargado de datos. Y está que se echa otro. Échaselo de una vez.
Oiga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El Daily Bugle, no hablamos del famoso diario de Jonah Jameson. Si usted se fija, y si quieren, mírenlo en los trailers o cuando llegue la película a HBO Max, creo que llega. Estaba como el titular principal de Morbius escapó de la cárcel. Pero si ustedes paran ahí el trailer o la película, se van a dar cuenta que hay otros titulares que hacen referencia a otros villanos. Por ejemplo, está Black Cat, amiga o enemiga. Hay una cosa sobre Rhino. Y así varias cositas por ahí del camaleón escapó de la cárcel. Me pareció interesante como esos pequeños guiños a otros villanos del
universo de Spider-Man. Bacano, Carlitos. Esos daticos también siempre nos caracterizan y a la gente le gusta un montón. Yo creería, Carlitos, que esta mordida no fue tan contundente. Pensamos que Morbius iba a ser una película un poco, pues que iba a ser más trascendente, sin ser una película tan mala, porque la crítica le dio muy, muy feo, no llena del todo la expectativa. En lo personal, no me anima a ver otra secuela de Morbius, y tampoco creo que le he perdido el gusto a los seis siniestros, como que ya me sabía popó. Como que, papi, no me lo intente meter a la fuerza porque no funciona. Pero amanecerá y veremos, y pues esperar a ver qué sucede con ese universo. Por lo menos Kraven, otra película que está saliendo y que está grabando en este momento, pues la productora de Sony. Así que esperar a ver qué pasa. Pero...
¿Sabes qué es lo más curioso? Que, digamos, las películas tienen buen presupuesto y tienen buen cast. Porque Tom Hardy, Jared Leto... Es decir, ahí hay gente buena detrás. Vamos a ver qué pasa con este universo de Sony, qué tanto lo afecta al multiverso de la locura, porque yo creo que ahí podría haber cambios también. Y bueno, esperamos pronto encontrar nuevamente aquí en la banda del cómic. Lo mejor con el episodio número 200, que también les va a hacer, digamos, despertar el sentido arácnido. Ya van a entender por qué. Y gracias, Bobcito.
No, Carlitos, a usted. Muy contentos, de verdad, de verdad. Es emocionante llegar al capítulo 200, pero más emocionante aún que ustedes estén allá al otro lado, porque nosotros no hubiéramos hecho 200 capítulos si ustedes no estuvieran allá. O sea, así de sencillo. Si ustedes no estuvieran escuchándonos, estos 200 capítulos no existirían. Entonces, eso sí que es emocionante. Así que gracias a ustedes por hacer posible que esos 200 capítulos, y que sean muchos más, 300, 400. Capítulo 6000, Carlitos. ¿Cuántos años tienes tú? Carlitos, 86 años ya haciendo aquí este podcast.
No, tremendo, tremendo cierre, y se nos vienen grandes meses. Mayo será un gran mes también para todo lo que tiene que ver con el universo de los superhéroes y el universo geek.
Por favor, Medellín, Medellín, nos vemos, Medellín. Vamos por ti, Medellín. Allá, por favor, la gente que nos escucha en Medellín y todos sus alrededores, nos vemos por favor allá. Qué bacano poder estar con ustedes, podernos tomar fotos, hablar, compartir el estreno de Doctor Strange. Así que por favor, arroba banda del cómic, ahí súper conectados, y el grupo en Telegram, que ustedes no se imaginan lo bacano que pasamos en ese grupo, y los esperamos ahí. En arroba banda del cómic también les contamos qué deben hacer para ingresar al grupo de Telegram.
Claro que sí, Bobcito, pues muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de la banda del cómic. ¡Chao!